Durante todo el mes de mayo, la publicidad, los calendarios y hasta el ánimo de la gente se orientan al cómo celebrar y qué comprar en este Día de la Madre. Si bien los cuestionamientos le bajaron el tono a los comerciales de electrodomésticos y de cosas para el hogar, vaya, es el Día de la Madre, no de la cocina, persiste un imaginario que hipervaloriza la abnegación materna. Ese es el tema que vamos a tratar en esta ocasión en Magápolis. Bienvenidos.
A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. Que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril, a ti, mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. A ti mi guerrero invencible, a ti luchador incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común, como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio.
Para hablar de este tema, en cabina me acompaña Priscila Mancero. Ella tiene 29 años, es investigadora social y fotógrafa, estudió género, ama la fotografía, el cine y a su hija Victoria, de 9 años. Hola, Priscila.
Hola, Maga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy contenta de tenerte aquí para hablar de un tema súper interesante.
Sí, Maguita, muchas gracias por la invitación y sí, bueno, pues veamos qué nomás hay para conversar.
Bueno, pues aquí tenemos una mamá muy particular para hablar del tema de la abnegación materna. Y para empezar la charla vamos a escuchar un poema un poquito fuerte. Por favor, vamos con el audio.
¿Cuántas veces viene a mi recuerdo que no permitiste jamás que la soledad fuera mi compañera? ¿Cuántas veces preferiste no dormir hasta saber que estaba sano o fuera de peligro? ¿Cuántas veces sacrificaste tu tiempo, tu figura, tus gustos para dedicarlos a mí? ¿Cuántas veces tu mirada refulgía de orgullo y de amor cuando de mí te referías? ¿Cuántas veces preferiste mil veces ser señalada por mi causa y me tuviste? ¿Cuántos años se hacen sumando todos estos momentos que no viviste más que para mí? ¿Cuántas veces de una mansa paloma te convertiste en una loba, defendiendo a tus cachorros a una costa de tu vida? ¿Cuántas veces tuviste que afrontar la indiferencia de tu compañero hacia ti, refugiándote en lo que tú sí creías completamente tuyo? ¿Cuántas veces esto y cuántas veces aquello? Los números nunca se han usado para contar los actos de servicio que has regalado a los tuyos. ¡Oh, cuánto abandono, olvido e ingratitud! Perdonas por una simple llamada, por una sonrisa, por una visita. Las preocupaciones nunca se han acabado. Antes, por los intentos de pasitos, ahora, para que no anden en malos pasos o en penas de amores. Sin embargo, es una vida que bendicen, que no cambiarían por nada, y que todavía tienen fuerzas para revitalizarse en los nietos. Oh, han pasado muchos años y aun cuando hoy miran, tienen fresca en su memoria cuando una manita se aferraba, dando los primeros pasos y necesitando de tu apoyo. ¿Cuántas veces ante la culpa manifiesta tu voz reflejaba amor y perdón y consuelo? Y ante los arrebatos de esperanza, pero jamás condena ni abandono. Hoy y todos los días deposito un beso en tu frente. En nombre de ese hijo que ya no está a tu lado, hoy y todos los días te doy un abrazo. En el nombre del hijo que está en otro país. Hoy y todos los días comparto tus lágrimas por ese hijo que te fue arrebatado, secuestrado o robado y que jamás ha sabido de él. Hoy y todos los días bendigo el gran privilegio de haber venido de una simple mujer que se transformó en algo tan sublime al ser madre y al haber también dado a luz. Hoy y todos los días confieso mi asombro ante el milagro de la maternidad, donde la mujer sacrifica su salud, su figura y su tranquilidad actual por ser llamada mamá. Hoy y todos los días les digo, en nombre de los que aún balbucean un incompleto mamá, en nombre de los que ya pueden decirlo fuerte para pedir atención, pero no están conscientes, en nombre del que está muy enfermo en su lecho de muerte, en nombre de todos te digo, ¡te quiero, mamá!
Lamentablemente pareció muy grotesco, a mi modo de ver, ¿no? O sea, ¿sí? Yo desde mi humilde opinión te digo, me pareció muy grotesco este poema, porque yo como madre que soy me siento completamente insultada, no me siento para nada identificada con esa descripción que tan exacerbada que el poeta o el lector de la poesía hace sobre la maternidad, como si la maternidad implica abnegación, pero es una abnegación ya inhumana, como que la mujer es una esclava de la familia, de sus hijos, de dar amor y... No, o sea, no, yo no vivo mi maternidad de esa manera. Entonces, en ese sentido, primero, no me siento para nada identificada con esa manera de ver a la madre y de alabar su maternidad, pero desde este sentido de la abnegación prácticamente esclavitud, ¿me entiendes?
Ajá.
Y también me da pena que se denigre así a la por un lado la poesía, ¿no? O sea, la poesía es un recurso para hablar de cosas bonitas, no sé, de embellecer la vida, un tema en particular, y yo no pienso que este poema en particular lo hace, más bien todo lo contrario, y además también denigra la figura de las mujeres madres, ¿no? O sea, hace mucho énfasis en esto de la abnegación, pero ya demasiado exacerbada. Y finalmente también me parece que hace, que refuerza estereotipos, que lo que acabo de decir, pero esto va en detrimento de las mujeres que no son madres, porque, no sé, como desvalorizar a cualquier mujer por fuera de la maternidad. Esa es la sensación que a mí me deja este poema con ocasión del Día de las Madres.
Claro, está tan naturalizada esa figura de una madre sufridora, madre uh-huh. en cierta forma masoquista, uh-huh. que deja de vivir ella para vivir solo en función de los hijos, que es común que se humedezcan los ojos ante poemas como el que acabamos de escuchar, y todo el mundo se enternece y dice, sí, claro, mi mamita que dejó y esto y aquello por mí, y luego, claro, como suele suceder, los hijos crecen, se hacen adultos independientes, y sea cual fuere su estado civil, igual se van de la casa, y entonces, ¿qué pasa con esa mujer? Se queda vacía. Uh-huh. Entonces, claro. Es agresivo.
Sí, esa es la palabra. Es muy agresivo, está cargado de muchísima violencia, es muy violento, o sea, no es un ataque a las mujeres madres. Es como que las encasillen en esta figura, como tú dices, de que tiene que sufrir, que tiene que sacrificarse, pero no sé, de
tenemos un testimonio en audio de una madre joven del siglo XXI. Vamos a escucharla.
Me encanta el ser madre, ya que creo hacer un buen papel con mis hijos, porque les lleno de cariño y ellos me brindan puro amor y nuevas experiencias cada día. Tengo un esposo y un trabajo. Esto implica que no puedo estar todo el tiempo con mis hijos. Me rijo a un horario de trabajo, pero al terminarlo trato de recompensar en la noche con mi esposo e hijos, jugando, ayudando a hacer las tareas, cocinando y cenando juntos. Aunque esto la verdad me agota, ya que termino rendida en la noche y al día siguiente comienzo bien temprano con desayuno, cambiándolos y llevarlos a la escuela, y corro a mi trabajo. Además de ser madre, puedo decir que hay varias cosas que me hacen sentir realizada como mujer. Una de ellas son la libertad y empuje que tengo para hacer cualquier trabajo, el pensamiento positivo de sentirme bella, la felicidad de haber hallado un esposo que es mi compañero, no mi dueño, y por ende el agradecimiento que tengo con Dios por haberme dado dos hijos sanos. Mi nombre es Mayra Félix, tengo 34 años.
Bien, acabamos de escucharla. Este es un ejemplo de cómo vivir una maternidad cuando se tiene un esposo, un trabajo y aspiraciones personales. ¿Qué te ha parecido?
Me recuerda a las mujeres madres, como dijiste, en un inicio del siglo XXI, que muchas de ellas, tal vez no están conscientes, pero desarrollan en su vida cotidiana, en su vida diaria, lo que conocemos, bueno, lo que se le denomina la triple jornada de trabajo.
Ajá.
Que, como su nombre lo indica, pasa trabajando. Su vida es trabajar, despertarse, servir el desayuno, o sea, mandar a los, cuando son pequeños los niños, los hijos, mandarlos a la escuela, después ir a desempeñar una función, un cargo en un trabajo, una ocupación en la esfera pública.
Ajá.
Y después regresar a seguirse encargando de las cosas domésticas, de la casa, lavar, limpiar, ayudar a los niños a hacer los deberes, de atender al esposo y también darse tiempo para jugar, para ver las tareas. O sea, es una triple jornada de trabajo porque se dedica a más de un trabajo, a más de dos trabajos. Pero, o sea, sí, la vida de muchas mujeres se desarrolla de esa manera. A mí lo que yo percibo es, yo veo esto como una cierta forma soterrada de esclavitud, como de esclavitud hacia la familia, hacia el hogar y en definitiva hacia la maternidad. Entonces, es como hacer una ecuación entre maternidad y esta esclavitud de la que te hablo. Entonces, como, y además que no solo eso, sino que también implica a concebir a las madres como sujetos de amor, como que ellas están tan metidas en el rol de madre que da amor, que da cariño y se desvive por sus hijos, por sus hijas, que es como inherente a su condición de madre. Yo veo como que es esto de la de ella es un sujeto de amor, las madres son sujetos de amor. Eso es las ideas que me transmiten el testimonio de nuestra amiga.
Okay, la abnegación en este último testimonio es un manto que legitima el esfuerzo, uh-huh. El trabajo que implica ser madre. Sin embargo, ella no sacrifica sus propias aspiraciones, tiene un compañero que la acompaña, uh-huh. no que abusa de ella ni que le deja todas las tareas domésticas a ella, uh-huh. es realmente un compañero. Y ella vive su maternidad plenamente y le gusta. Ella ha dicho que es feliz, que cree que hace un buen trabajo. Uh-huh. ¿Pero a qué costo? ¿Está agotada?
Sí, es que, no sé, es muy cultural, es muy... nosotros en nuestras sociedades latinoamericanas es muy cultural que tú como mujer que ingresas al ámbito de la maternidad, como que se activa algo en tu vida y empiezas a disfrutar de la explotación, a disfrutar de tener que dar excesivamente amor, porque no te puedes quejar, porque si te quejas estás mal, si te quejas eres una mala mujer, eres una mala madre, porque debes disfrutar de ese sacrificio, de esa abnegación. Yo no digo, como madre que soy desde mi experiencia, yo no digo que no sea ciertamente placentero ayudar a tus hijos, no sé, a tu esposo si es que lo tienes, pero sí, es bonito en el sentido de que es una etapa de la vida, pero es más una, yo pienso que es más una cosa cultural. Tú te metes en la idea, te metes por completo que te tiene que gustar, porque si no te gusta, algo está pasando. Tú tienes que disfrutar de ser abnegada, sacrificada y dar mucho amor a tus hijos y pasar trabajando todo el día. O sea, tener la triple jornada de trabajo te debe provocar felicidad. ¿Por qué te digo? Porque si no, te van a desaprobar tu manera de ser madre, pienso yo.
Bien, en este punto les invito a que se mantengan en sintonía de toda la programación de Flaxo Radio. Pueden escribir a flaxoradio@flaxo.edu.es, entrar a la web www.flaxoradio.es. Recibimos también información en la página en Facebook. Nos pueden buscar como Flaxo Radio Ecuador. Y también en Twitter, @FlaxoRadio. En este punto vamos a escuchar otra de las canciones típicas para la celebración del Día de las Madres. Adelante.
Mujer de pelo blanco,
Priscila, quisiera que nos cuentes, por favor, ¿cómo es tu relación con Vicky, con tu hija?
Es una relación muy, muy chistosa, esa es la palabra, porque nuestra relación se basa en el sentido del humor, en pasarnos riendo. Ella me hace reír, no tienes idea cuánto, todos los días tiene muchas ocurrencias, igual yo, la hago reír con cualquier ocurrencia, con cualquier comentario, entonces en eso se basa nuestra relación. Y aparte, como yo quiero hacer de mi hija una persona libre, independiente, con valores que yo considero que son valores, que tal vez otra gente no crea que sean valores, pero yo sí lo creo, reafirmar eso en la educación que yo le doy. Entonces, no sé, le hablo mucho de la importancia de ser una persona incluyente, inclusiva, no sé cómo se dice. No, que no sea una persona discriminante, que discrimina, que no sé, que tenga un sentido amplio, o sea, que sepa ver ampliamente la vida, no de una manera cerrada, no que sepa desarrollar su pensamiento más claro, que ella, aparte que tenga un pensamiento lo más independiente posible, que sí, uno está todo el tiempo lleno de mensajes, de ideas, de códigos en la escuela, en la familia, en la televisión, en cualquier medio, en el grupo de juego, sí, pero que ella trate de, que aprenda a cuestionar, que sepa hacerse la pregunta si lo que ve, si ella está de acuerdo con lo que ve o si no está de acuerdo, y si está de acuerdo, ¿por qué lo está? Y si no, también, ¿por qué no lo está? ¿Me entiendes? Que sepa ella desarrollar su propio pensamiento, ¿no? Que sí, que absorba las cosas que es inevitable cultural y socialmente absorberlas, pero que aprenda a discernir, a no asumirlas, o sea, que sepa cuestionar. Y entonces en eso se basa nuestra relación. Yo le enseño, o sea, converso mucho con ella, le inculco que lea, además de ella le encanta leer. Tomamos fotos juntas, nos encanta, o sea, claro, a mí es trabajo de eso y también es mi afición, entonces ella me acompaña, le pido que ella también me tome fotos a mí, es una relación muy, muy bonita, muy lúdica, pero como te dije al principio, se basa en el sentido del humor, nos pasamos riendo y parecemos, no sé, o sea, no, tal vez no se me ve tan maternal, de hecho no creo que se me vea absolutamente nada maternal. La gente no piensa que ella es mi hija. Entonces, cuando nos ven juntas, parecemos hermanas o primas, pero no madre e hija.
Doy fe, literalmente parecen hermanas.
Entonces, es muy chistoso. Nos pasamos riendo y no trato de no, o sea, sí, trato de direccionar su vida, pero no infundirle ese sentido de que me vea como figura de autoridad. O sea, sí soy una autoridad, sí, o sea, debo en ciertas maneras, en ciertos aspectos, tomar esa posición, pero que ella no me vea así, porque no, es una, generar una barrera muy, muy grande que no quiero tener con ella. Entonces, bueno, igual ahora tiene 9 años, falta que claro, que empiece a crecer rápidamente, a desarrollarse, qué sé yo, pero mientras tanto, como todavía es una niña pequeña, que podamos compartir muchos espacios, muchas cosas juntas, y que más me tenga a mí como una amiga, no en el sentido trillado de mi mamá es mi mejor amiga, no, porque además yo no creo eso, pero que me vea con confianza, o sea, que yo le genere amor y confianza, no temor o inseguridad de preguntarme ciertas cosas o hablarme de ciertas cosas. Entonces, ese es el tipo de relación que tengo con ella y que trato de tener con ella.
Bien, como se trata de mi amiga personal aquí presente, Priscila, yo la verdad no he hablado con Vico, pero por lo que he podido ver, yo puedo dar testimonio también. Yo también pienso que eres una buena madre. ¿Y cómo se nota eso? Porque la he visto a tu hija, cómo está contigo, cómo interactúa contigo, cómo se hablan la una a la otra en presencia y por teléfono. Uh-huh. Y yo veo que es una niña sana, que está creciendo bien, uh-huh, que no está dependiente solo de su madre, que interactúa con su abuela, su abuelo, sus tíos, uh-huh, que tienen una relación sana, porque la veo a ella que está creciendo sana y, uh-huh, bien. Uh-huh. Y también quiero comentar, en una ocasión tú me mostraste una foto de Vico disfrazada de Priscila. Fue maravilloso. O sea, ella sabe que quién es su madre, quiénes son sus tíos, quiénes son sus, ajá, abuelos, sabe bien. Digo, por el contexto de tu maternidad súper temprana, a los 20 años.
Sí.
Ella sabe bien, no fue engañada, está creciendo, sí, sanamente. Y el hecho de imitarte a ti implica una admiración. Mm. ¿Y en qué se basa esa admiración? ¿En que renunciaste a ti misma por dedicarte a ella? No, en que te dedicas a ti y también a ella y también a tus otras facetas de ser mujer. Te has logrado, claro, con el apoyo de tu familia, imagino, pero has logrado equilibrar todos tus roles. Uh-huh. Y tienes una hija que está creciendo bien, que está creciendo sana y que te quiere y te admira. Por eso se disfraza como tú, porque sí, te respeta. Y tú le estás dando un ejemplo de independencia y de valorarse uh-huh. a sí misma. Uh-huh. O sea, ella no ha sido una hija abandonada. O sea, tampoco se trata, una madre tiene que ser madre. No se trata de dejar botados los hijos, ni de dar que ahí que me den criando, o ahí verás si tienes que comer y qué ponerte, listo, no. Uh-huh. Entonces sí, yo, me permites, Priscila, yo también pienso que tú, si eres una buena madre, aunque no cumpla el guión tradicional de la madre abnegada.
Uh-huh. Gracias, Maga.
Bueno.
Esta canción hace mucho tiempo, y cuando la escribí, seguro que la escribí con mucha alegría, con una emoción y alegría y amor muy grandes. Hoy no canto esta canción con la misma alegría, pero canto ni mismo con el mismo amor, canto con mucho más amor a mi madre, Lady Laura. Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo, y en la hora que estoy afligido volverte a oír, de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa, que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo. Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo. A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Llévame a casa, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura. Hazme dormir, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte. Hazme dormir, un beso otra vez, Lady Laura. A veces me siento perdido durante la noche, con problemas y angustias que son de la gente mayor. Con la mano apretando mi hombro seguro dirías: ya verás que mañana las cosas te salen mejor. Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos y oír tanta cosa bonita en mi aflicción, en momentos alegres sentado a tu lado reía, y en mis horas difíciles dabas tu corazón. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, hazme dormir, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, llévame a casa, un beso otra vez, Lady Laura.
Gracias.
Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo. El pequeño que tú todavía aún crees que soy. Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido, tú me dices aquello que yo necesito saber. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura. Un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, llévame a casa, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura. Lady, 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 Lady Laura, Lady Laura.
Bien, estás en compañía de Magápolis. Estamos hablando de la abnegación maternal en el sentido de la hipervalorización de la abnegación maternal. Así que hemos dado una vueltita por los diccionarios para saber el concepto exacto de la palabra abnegación. Entonces, entre los conceptos está... concepto 1. Sacrificio o renuncia voluntaria de una persona a pasiones, deseos o intereses en favor del prójimo. Concepto 2. Sacrificio que alguien hace de su voluntad, de sus afectos o de sus intereses, generalmente por motivos religiosos o por altruismo. Concepto 3. Renuncia a los propios intereses en beneficio de los demás. Y concepto 4. Renunciar a los propios deseos o a aquello que nos conviene. Priscila, dinos, ¿qué es lo que te suena a ti como eje común denominador de estos conceptos?
Creo que en todos me parece que el sacrificio, o sea, la palabra sacrificio estuvo dentro de los tres conceptos. Y claro, o sea, es como abnegación, a lo más que te va a sonar es a un sacrificio, pero no sé si lo, no recuerdo si lo menciona alguno de los conceptos, pero yo lo diría que ya en un exceso. O sea, un exceso de sacrificio. O sea, no es solo sacrificarse. Es más que eso, es...
renunciar.
Sí, renunciar.
Renunciar a los propios intereses, gustos, comodidades, a la propia satisfacción por otro.
Sí, es como decía por ahí, es un altruismo. Sí, puede tener connotaciones religiosas, culturales, no sé. Pero en definitiva, sí, no, como olvidarse de sí mismo. Olvidarse de sí mismo... en beneficio de alguien más, de alguien externo, no de nosotros mismos.
Ahora, Priscila, dime, ¿tú consideras que es la abnegación exagerada? ¿Es un requisito indispensable para ser buena madre? ¿Una mujer puede ser buena madre sin necesidad de caer en estos sacrificios exagerados?
Definitivamente, porque... yo trato de romper eso todo, esa figura, porque eso es una cosa que se transmite de generación en generación, que mi madre me la transmitió a mí y ella o mi familia entera espera que yo se la transmita a mi hija, pero no, o sea, yo no lo hago, más bien todo lo contrario. Yo soy partícipe ser respetuosa del otro, y ser respetuosa del otro, entre otras cosas, para mí implica no dejar que disfrute de su tiempo, de que no esté todo el tiempo pensando para los demás, de que no esté todo el tiempo al servicio de los demás, porque no, yo no pienso que tiene que ser así. Entonces yo no pienso que si no eres completamente abnegada vas a ser una mala madre. Más bien, no sé, me parece que estás utilizando un mecanismo psicológico para victimizarte, por un lado, y por otro, infundir, o sea, hacer que tus hijos o tu esposo o tu familia te vean en esa figura de que tú eres la víctima y de que ellos se aprovechan, abusan de tu sacrificio, abusan de tu disponibilidad para con ellos. Entonces, para nada, estoy completamente en desacuerdo y más bien, sí, o sea, yo no creo, bueno, no sé, no soy la persona para decirlo, yo no me siento una mala madre y no soy abnegada. No soy abnegada, sí, o sea, hago las cosas que me corresponden como madre de mi hija, pero igual le digo, mira, Vico, ¿no? Ajá. Es la abreviatura de Victoria. Vico, ¿sí? Déjame dormir un poco más, o quiero dormir un poco más, sírvete tú misma el desayuno, ya estás grande, qué sé yo, si hay cosas que ella las puede hacer por sí misma, hasta para ganar independencia, que aprenda a tener independencia en su vida mejor, y que ella sepa que yo sí, soy su mamá, pero también soy un ser humano, también me canso, tengo derecho a estar cansada, tengo derecho a usar mi tiempo como yo quiera, a salir, a distraerme, a qué sé yo, a pasear, y no por eso la descuido mi rol. Obviamente, cultural y socialmente, yo soy una mamá.
Faltas al perfil tradicional, pero eso no significa que no seas una buena madre.
Exacto, o sea, no sé, ya te digo, tal vez no sea yo la persona que lo debe decir, pero bueno, ya que me has invitado aprovechando la ocasión de que soy una mamá joven y no sé qué, que para...
Y que se sale del guión oficial de ser una madre abnegada.
Exacto, completamente, porque estoy, o sea, de hecho para mí es un posicionamiento súper claro en mi vida. Yo no caer en esa figura, no reproducir ni reforzar esos estereotipos para que mi hija vea que no hay tal, que ser mamá no es precisamente ser la más sacrificada, ser la más abnegada, ser la más esclava, sino dedicarse a lo que implica ser una madre, pero también dedicarse a sí misma, que me parece válido y justo para cualquier persona.
Muchas gracias, Priscila. Les invitamos a continuar en sintonía de este programa y vamos a escuchar ahora en la voz de Víctor Manuel, Amor de Madre.
Fue la primera voz que susurró mi nombre. Fue la primera mano que rozó mi piel. Percibí su ternura aún estando en su vientre. Sabía que me amaba antes de nacer. Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos y dejó de ser ella para ser para mí. Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos. Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto, es que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna, tan solo por mí. Amor de madre, el que sufre si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Hoy te veo cansada, tal vez por los años, pero veo en tus ojos que aún crece el amor. Y si hago algo mal, nunca falta un regaño. Para ti soy el niño que nunca
planta creció. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto, es que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna, tan solo por mí. Amor de madre, el que sufre si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti.
Amor de madre.
Amor de madre.
¿Quién ha escuchado esa voz tierna que te dice: abrígate bien, que hace frío? ¿Comiste? Tienes que alimentarte porque estás muy flaco. O como dice mi mamá: vas a salir, vístete bonito.
Que mi canto es para ti.
Bendición, mamá.
Ahora, para todos ustedes, ¿quieren demostrar el amor a sus madres? ¿Qué les parece si, por ejemplo, no sé qué me puedes contar tú?
Bueno, pues es para mí, ¿no? Un excelente regalo del Día de las Madres es a estas madres que están completamente metidas en la figura de encargarse de la vida doméstica, de la vida cotidiana, es un gran regalo que ayuden a disminuir las personas, los hijos y el esposo, bueno, todos quienes estén dentro de esta familia, disminuyen el cargo de la carga de trabajo cotidiana, no de trabajo cotidiano, perdón, no quitarle el espacio para desarrollar otras facetas, aunque sí ama a sus hijos de cualquier edad, pero hay que garantizar este espacio como de vacación, de ocio que se merecen las madres, y sé lo que decía, ser respetuosos de esa persona. O sea, no una regla tan sencilla, fundante de la humanidad, como respetar lo que uno quiere que respeten de sí mismo.
Así es, en muchas ocasiones las madres, particularmente las que tienen hijos aún pequeños, desearían un momento de intimidad, de estar a solas, de descansar, o sea, reaman a sus hijos, pero igual tal vez sería un buen regalo regalarle 2 horitas de vacación de los niños. Y yo pienso que ella le va a hacer bien esa intimidad, sea que esté a solas, esté mirando una película, o se vaya al spa, o se tome un café con las amigas.
Sí, lo que quiera hacer. Y además, sí, o sea, hacerlo siempre, ¿no? No solo, ya no te voy a regalar la lavadora, pero te voy a dar 2 horas para que vayas a pintarte las uñas. O sea, no. O sea, porque igual podemos en algún momento caer en la reafirmación de estereotipos. O sea, simplemente yo digo, empezar, yo sé que es difícil en sociedades como la nuestra, pero empezar a quitar poco a poco esas nociones tan, no sé, tan esencialistas de concebir a la mujer a las mujeres en la faceta de madres. Nunca es tarde para empezar a cuestionar las cosas, si las estamos haciendo bien. Y si nos damos cuenta que no las estamos haciendo bien o que haya otras alternativas, simplemente ponerlas en práctica.
Hay que desmitificar el concepto de la abnegación maternal porque es un concepto violento. ¿Por qué una mujer que es madre tiene que darle término a su vida propia para dedicarse a otra vida? ¿Por qué no puede vivir su faceta de madre, de mujer? Y si es del caso, esposa, pareja, también si tiene una faceta profesional o de trabajo en cualquier área, ¿Por qué no puede vivir también las otras facetas? Es en realidad violento. Uh-huh. La otra cosa que se debería desmitificar es esto de que, que 9 meses o 7 o los que sean.
Exacto.
En el vientre y entonces después del alumbramiento y ya automáticamente te amo. No.
Ay, no.
Porque hay mujeres, o sea, hay muchos casos de bebés recién nacidos que son abandonados en parques. O sea, una cosa es que una mujer lleve su embarazo a término, uh-huh, tenga el alumbramiento y regale el niño, o sea, lo deje en las manos de alguien, uh-huh, en alguna parte. Otra cosa es dejarlos botados en lugares públicos, en el espacio público, en la calle, en un parque. Uh-huh. Eso, ¿qué instinto maternal hay allí? ¿Sí? Puede haber madres, puede haber padres, abuelos, abuelas, tíos, padrinos, primos, hermanos mayores, que pueden ser más maternales que la propia madre biológica.
Sí.
Entonces, eso también es agresivo, es como, no queremos cambiarnos de tema, estamos hablando ahorita solo de las madres.
Sí, sí, no, pero sí, o sea, no, como tú dices, desmitificar y ya empezar a dejar en desuso términos como instinto maternal o madre desnaturalizada, porque, por Dios, o sea, hay otro. No sé, hay otras mil maneras de concebir la maternidad. No nos centremos en observar estas cosas particulares, pienso yo.
Ya, ahora yo como hija puedo decir, y supongo que mucha gente estará de acuerdo, como hija es mejor negocio ver a la madre bien. Uh-huh. O sea, claro que es cómodo, es agradable que haya alguien que nos atienda a cualquier edad, o si vivimos todavía en la misma casa, nos atienda más, si nos vivimos ya en otra casa, nos atienda, pero claro que es agradable. Pero, como hijos, creo que es mucho mejor negocio. Nos conviene más ver a nuestra madre bien, uh-huh, que si le gusta la decoración, hacer arreglos florales, pues haga arreglos florales. Que si le gusta hacer repostería, haga repostería. Si le gusta salir a pasear, pilates, gimnasio, ya. O como tú, Priscila, que le gusta la fotografía, entonces, claro, se dé tiempo para dedicarse a la fotografía. Sí. Yo pienso que como hijos nos va a gustar más a verla que ella deja de hacer sus cosas para darnos a nosotros cosas que capaz ya ni necesitamos.
Claro, sí, pero precisamente ese es el reto, o sea, llegar al punto de darle la vuelta a la situación, de dejar de enorgullecerse porque la mamá que una tiene es la más sacrificada, la más abnegada, dejar de enorgullecerse por eso y más bien decir no. Yo estoy orgullosa de mi mamá porque ella es una mujer emancipada, empoderada, es desemprendedora, se desempeña bien en su profesión, o no sé, tiene algún talento que tiene la oportunidad, el derecho de desarrollarlo y lo viene haciendo. Entonces, más bien, el reto sería darle un giro a estas concepciones culturales que tenemos.
Bien, otra sugerencia. Si nosotros estamos orgullosos de nuestras madres y queremos valorizarlas y todo, no olvídense del se supone, es que yo asumía que nada. Si, por ejemplo, la mamá les hizo una comida, digan, mamá, le salió rica la comida. Si la mamá está estrenando una blusa, un pantalón, unos zapatos, digan, mamá, qué linda que te queda la ropa. Si la mamá se cortó, díganle, mamá, me gusta mucho tu corte de pelo. Claro, si es que es verdad, no se trata de si la blusa le queda horrible, decirle te queda linda y dejar que salga a la calle mal, no. Pero yeah, aprendamos a ser cariñosos. Si ella no nos dice, mijito, mijita, te quiero, porque no ha aprendido a demostrar verbalmente los sentimientos, uh-huh, entonces, ¿qué hace? Como suele suceder con los padres también. Compran cosas o hacen cosas por los hijos para demostrar cariño. Entonces nosotros, que estamos conscientes, ya estamos grandes, así, adultos, uh-huh, digámosles, ¿sabes sí qué? Muchas gracias por esto, muchas gracias por aquello, te queda bien esto, te salió bien aquello otro.
Sí. O sea, y listo. Saber dar las gracias y saber valorar. Que sí.
Yo pienso que hacer eso todo el año es mucho mejor que forzar una reunión familiar y, uh-huh, y endeudarse, uh-huh, por el resto del, uh-huh, año.
Exacto.
Y efectivamente. Exacto. Así que, Priscila, no sé si nos ayudas con un mensaje para cerrar.
Bueno, sí, que siéntanse las madres que se sienten felices de festejar su día, siéntanse felices de hacerlo, de festejarlo como quieran, están en su derecho de festejarlo como quieran, pero no sé, piénsense a sí mismas como realmente quisieran que pasar un día como este. Y también también hay gente que está en el derecho de no querer festejar, pues más bien yo me apego a esa gente porque de lo que hemos hablado otras veces, el Día de la Madre solo es una estrategia más de marketing para el consumismo, para el comercio, etcétera, etcétera. Bueno, eso es otro tema, pero sí, o sea, más bien salirse de esos estereotipos y que cada quien festeje como quiera, pero sí, no está de más, ya que casi todos tenemos madre o alguna vez la tuvimos, saber dar las gracias, valorarla y amarla, porque sí, porque se lo merece, como cualquier ser humano que es, ¿no? Eso.
Pues bien, para las personas que quieren festejar este día en particular o todo el tiempo a las madres, la invitación es que hagamos un homenaje cada día, construyendo y manteniendo relaciones de agradecimiento, consideración y respeto. Feliz día, madres de todas las edades, de todos los grupos, de todos los grupos sociales, de todos los intereses y todas las maneras y formas. Muchas gracias, madres. Vamos a quedar con una canción que me gusta mucho y que se las dedico con mucho cariño a M.O. de Andrea Echeverri.
Tú llegaste para mí, hiciste un camino divino. Sobre de la creación, eres energía, luz del sol. Tú me has deletreado la palabra amor. A-M-O-R-C-I-T-O. A-M-O-R-C-I-T-O.
Flaxo Radio, amplificando ideas.